Hola Nakamas, bienvenidos y bien hallados al podcast de One Piece, el único programa de radio en castellano dedicado a la magistral pirate ópera creada por Eiichiro Oda. Los miembros de esta tripulación radiofónica os damos la bienvenida a Los Resúmenes, la sección que dedicamos a revivir las sagas y películas antiguas de la serie y rememorar la historia de One Piece. En esta ocasión vamos a resumir y comentar Noruwareta Seiken, la maldición de la espada sagrada, la quinta película de Los Sombrero de Paja. Dirigida por Kazuhisa Takenouchi y guionizada por Yoshiyuki Suga, que repite como guionista, este largometraje de nuevo, de como el anterior, de 95 minutos, se estrenó en los cines japoneses el 6 de marzo de 2004, ya han pasado unos añitos, y se publicó en DVD el 21 de julio del mismo año, en 2004, recordemos. Al igual que la anterior película, fue lanzado en Blu-ray el 11 de diciembre de 2009 en Japón y en 2017 en España. Una película que sigue el planteamiento de esta anterior película que ya hemos mencionado un par de veces, de aventura en Death End, con la cual está íntimamente ligada, siendo esta la continuación de la anterior. Repite el mismo estilo estético, más orientado a un público adolescente que infantil, y en la que repiten varios miembros del equipo técnico, hemos comentado, entre ellos, muy importante, el guionista. Pero antes de empezar con el propio resumen, dejadme que os recuerde que podéis escuchar los resúmenes tanto de las anteriores sagas como de las anteriores películas en este mismo canal de iVoox y en iTunes, y también, por supuesto, en nuestro blog www.podcastonepiece.wordpress.com. También podéis contactar con nosotros a través de @podcastonepiece en Twitter e Instagram y www.facebook.com/podcastonepiece. Una vez hechas las presentaciones y los datos de producción, cedemos la palabra al compañero Iván, que se encargará del resumen. Una vez termine, dedicaremos unos cuantos minutillos a comentar esta película.
La maldición de la espada sagrada comienza con un pueblo siendo atacado y derrotado. Unos malhechores han hecho arder la aldea y la anciana del pueblo ordena a todo el mundo que huyan al bosque cercano. Por suerte, un guerrero y su pareja luchan contra los atacantes. Sin embargo, este guerrero vemos que está agotado y no puede más. Y coge una misteriosa espada muy larga que estaba sepultada como una especie de tumba con el filo verde. Con ella comienza a atacar a todo el mundo de manera sanguinaria y su rostro cambia de forma en una mueca malévola mientras los gritos cubren su alrededor y su novia solloza aterrorizada. Y aquí cambiamos y hacen aparición nuestros nakamas Sombrero de Paja, que se encuentran navegando plácidamente con sus aventuras por el Grand Line cuando deciden parar en una hermosa isla cercana para repostar víveres. La isla se llama Asuka. Cuando están comiendo en un restaurante, Robin cae en la cuenta de que en esta isla cae una maldición cada 100 años, la maldición de la espada sagrada, que tiene que ver con una sacerdotisa, una luna roja malvada y la poderosa espada de las 7 estrellas. Por otro lado, vemos a Usopp y a Zoro que están custodiando el Going Merry atracado en el puerto, cuando unos marines les atacan de improviso. A Zoro le lanzan una espada corta que impacta a su lado y esta le causa una gran impresión a nuestro espadachín, que decide irse misteriosamente con los marines. Por otro lado, el resto de la tripulación es atacada por los marines en el pueblo y salen corriendo al Going Merry, partiendo sin descubrir que les falta su espadachín. Para huir de la marine, deciden adentrarse por un río al interior de la isla. Aquí volvemos a cambiar y vemos a los marines que han llevado a Zoro a un viejo templo abandonado en lo que ahora parece una reformada base. Allí, muchos soldados están practicando el arte de la esgrima con una disciplina ejemplar. Resulta que quien los manda es Saga, un antiguo espadachín amigo de Zoro de la infancia de su dojo. Él quiso ser siempre la espada de la justicia, que acabará con el mal en el mundo. Por otro lado, volvemos a la tripulación, que lleva navegando a un lago interior de claras y aguas lisas. Allí, la chica del principio de la película se está bañando y guarda 3 bolas rosas que cuida con sumo cariño en lo que parece un altar abandonado. Al ver llegar a los piratas, coge las bolas y sale huyendo hacia su poblado. Luffy y los demás la persiguen para ver si ha visto a Zoro, llegando todos al pueblo, menos Luffy, que se pierde como de costumbre. Claro, la chica da la alarma de que piratas están volviendo a la aldea a destrozarlo todo, y nuestros amigos son respondidos con las armas. Pero cuando las cosas empezaban a calmarse, aparece Zoro de improviso con los marines de la base y empieza a atacar a todo el mundo sin entrar en razón ni siquiera por Nami. De hecho, llega a golpear y noquear a su propio Nakama Sanji, que intentaba detenerle. Sin embargo, le derrota y se lleva las tres bolas rosas por la fuerza. Mientras, Luffy y Usopp, en lugar de ir a la aldea, han acabado en la propia base de la Marine. Ya conocéis la legendaria orientación que tienen nuestros amigos. Y ven cómo todas las tropas se entrenan. Entonces aparece Toma, uno de los lugartenientes de Saga, junto al mismo Saga en persona. Tras una breve discusión, Luffy es obligado a saltar por un gran precipicio por el poder de la espada tan poderosa que lleva, el Marine. Usopp, que se ve solo y perdido, no le queda más remedio que tirarse también, y logra salvarse gracias a sus inventos. Tras unas horas de travesía, Zoro llega a donde está Saga y le entrega las tres bolas, a lo que empieza a reírse de manera cruel. Parece que ahora considera a Zoro uno más de sus marines y le dice que abandone a sus nakamas. Por otro lado, Luffy y Usopp han caído en unos túneles que se extienden kilómetros por debajo de la isla y están plagados de trampas. En unas carreras frenéticas por escapar, pasan por tres grandes templos, uno en cada punta de la isla. Mientras tanto, en la aldea, nuestros amigos por fin conocen la historia de la isla de manos de la sacerdotisa novia de Saga, llamada Maya, y de la vieja Oráculo. Resulta que en la isla Asuka había hace mucho tiempo una sacerdotisa muy hermosa, llamada como la isla Asuka, que rezaba por protección y bienestar a las siete estrellas del firmamento justo encima de la isla. Durante la luna roja de ella, se enamoraron tres príncipes y para apoderarse de la sacerdotisa forjaron la espada sagrada y comenzaron unas cruentas guerras entre ellos en las que miles de vidas perecían sin sentido. La espada entonces absorbió el mal y la muerte de todas aquellas víctimas. No quedaba esperanza y el propio mar parece que se zambullía en una guerra infinita. De manera que la propia Asuka decidió dar su vida por ello y durante la luna roja se sacrificó para que las guerras pararan. Tras la terrible pérdida, los tres príncipes decidieron dejar de pelear y sellaron la espada en un sarcófago para que nunca regresara. Sin embargo, cada vez que hay una luna roja cada 100 años, un ritual de protección debe llevarse a cabo por el linaje de las sacerdotisas, junto con las tres bolas rosas posicionadas en cada uno de los templos, y Maya nos dice que precisamente ella es descendiente de Asuka. Por desgracia, la luna roja, la siguiente, es esa misma noche, y las bolas han sido robadas por Zoro. Solo Maya puede realizar el ritual antes de la medianoche para evitar que la espada y Saga desaten su poder y destruyan toda la isla y sus habitantes. Entonces Maya cuenta que Saga en su pasado conoció a Zorro Ronoa durante su niñez en el dojo, formando una pequeña rivalidad entre los dos niños. Estos pasan muchos años juntos, cobrando recompensas en el mar y en otros trabajos. En un momento determinado, Saga se sacrificó por la vida de Zoro, perdiendo el brazo derecho en el acto. Zoro lo dio por muerto y se retiró con mucha pena pensando que jamás volvería a ver a su compañero perdido. Sin embargo, Saga milagrosamente se salvó y llegó a la isla Asuka, cayendo en un estado de depresión después de perder el hueso de su brazo derecho, aunque salió de esto gracias a Maya, enamorándose ambos jóvenes. Tras esto fue aceptado en la aldea y más tarde luchó junto a ellos cuando fueron atacados por los piratas del principio de la película. Durante la pelea, Saga cayó bajo la influencia maligna de la espada, cuando la utilizó en un intento desesperado por salvarla. Más tarde, de nuevo bajo los efectos de la espada, fundó su propio dojo de la marine, influenciando a los soldados con el malvado influjo de la espada para adoctrinarlos. De repente, en la aldea aparecen Luffy y Usopp, y además portan las tres bolas. Resulta que estos artefactos no pueden acercarse a la espada maligna y la repulsan. Cuando Luffy y Usopp iban por los túneles perdidos, se encontraron con ellas y las cogieron. El plan, por tanto, es sencillo. Le dan una bola a Sanji, otra a Robin y otra a Chopper para que vayan a los diferentes templos a colocarlas mientras Maya recita la oración. Esto provocará que surja un escudo protector entre la luna roja y la espada, que evitará que adquiera su poder terrible e ilimitado, momento en que deberán aprovechar nuestros amigos para derrotar a Saga. Entonces pasamos al cuartel de la Marine, donde Zoro y Saga comienzan a tener sus diferencias. Le dicen a nuestro espadachín que abandone su tripulación y que se una a ellos, a lo que él, por supuesto, se niega. Esto acaba en una pelea de espadachines en la que nuestro Nakama cae bajo la terrible espada de las siete estrellas. Por tanto, Saga despliega sus tropas para cubrir los templos y pone rumbo al altar principal para ir a por Maya. Todo el mundo toma posiciones, aunque los marines son más rápidos. Sin embargo, todos nuestros amigos son capaces de alcanzar sus destinos y colocar las bolas. Maya entonces comienza la oración y el escudo protector comienza a formarse alrededor de la isla. Pero cuando parecía que iba a completarse, aparece Saga, que carga la espada para atacar a Luffy, poniéndolo en problemas. Como ve que la espada no está siendo efectiva aun con la luna roja plenamente llena, decide atacar a Maya, hiriéndola y haciendo que el escudo desaparezca. Nuestros amigos tienen problemas porque una fuerza inusitada se apodera de la espada sagrada, haciendo que Saga se transforme en aspecto físico. Incluso su brazo derecho perdido coge forma y fuerzas de nuevo mientras sus ojos adquieren un fulgor rojo demoníaco. Sin embargo, Luffy no se queda parado y ataca a Saga en lo que es un golpe demoledor, dejando al joven tendido en el suelo y en silencio. Todos piensan que por fin todo se ha acabado, pero entonces Saga se levanta de nuevo e invoca el poder de la espada para causar estragos en la isla. Mientras vemos cómo nuestros amigos desperdigados van acabando con los lugartenientes de Saga, que habían ido a custodiar los templos, como la pelea de Chopper y Nami contra Toma. Cuando parecía que nadie iba a poder parar el poder de la espada sagrada y cuando Maya se veía desesperada al perder a su amor, aparece Zoro con el pañuelo puesto en la cabeza. Y ya sabéis lo que eso significa. El poder de la espada maldita comienza a invadir totalmente el cuerpo de Saga, que grita de dolor al cielo. Y entonces los contrincantes se lanzan a la pelea. Zoro, con un imponente tajo desde arriba, consigue impactar primero a su amigo de la infancia, que cae contra el suelo. Al derrotarle, el poder de la espada se desvanece y ésta se deshace en polvo. Zoro ha ganado mientras que un sonoro gruñido de sus tipas y de las de Luffy emerge de repente. Enseguida, Maya lanza una oración de curación sobre Saga, que consigue salvarle la vida en el último momento. Tras esto, pasan unos cuantos días con nuestros amigos recuperándose en la isla y celebrando los banquetes. Pues al final, bueno, han salvado la isla y la ocasión lo merece. La última escena de la película, como siempre, nos deja a los Mugiwaras partiendo de nuevo al océano y despidiéndose de la isla Suka. Y como siempre, han hecho nuevos amigos a los que algún día volverán a ver.
Volvemos tras la pausa para comentar Norowareta Seiken, la quinta película de One Piece, La maldición de la espada sagrada. Vamos ahora a disponer de un tiempo extra, un off time, en el que hablaremos con spoilers, repito, con spoilers sobre la película, así que podremos revelar detalles de la trama del manga actual, posterior al año 2004, que es el momento en que se lanzó esta película. Así que si no vas al día, tenemos a disposición todos los resúmenes desde el inicio de la serie hasta el día actual en nuestros spoilercast y resúmenes que puedes escuchar en iVoox, en iTunes y en nuestra web podcastonepiece.wordpress.com. Vamos a empezar con el comentario. Y sí, valoraciones generales de esta película. Jules.
Pues bueno, es una película entretenida, que es fácil de ver, pero vamos, que tampoco me parece que tenga una relevancia extrema. No sé, al comienzo me ha gustado bastante cómo se presentan los personajes una vez más, los colores, no sé, tiene ese toquecillo cinematográfico que engancha.
A ver, como fan de One Piece, las películas tienen sus pros y sus contras. Es decir, ves un poco más cómo se manejan los personajes, cosas que hacen, cómo se relacionan, aventuras, cómo pelean. Pero un poco como ha dicho Ishii, en cuanto a relevancia, tampoco veo que sea muy relevante. Y bueno, el argumento tampoco va más allá.
Yo lo que creo que intentan con esta película es hacer una película a Zoro. Ya habían hecho una película dedicada a Chopper. Y en esta intentan expandir un poco la historia de los espadachines, la historia de Zoro. De hecho, la trama va de que Zoro se encuentra... Bueno, acabáis de escuchar en el resumen. Pero pues si alguno ha pasado directamente a Lost Time, esta película, por resumirla rápido y mal, Zoro se encuentra un antiguo compañero del dojo, que habían tenido aventuras juntos y le había salvado la vida, entonces le debe una. Y como le debe una, pues bueno, se desatan todos los acontecimientos de esta película, que no tienen mucho sentido,
no tiene ningún sentido.
Si no es por Zoro. De hecho, Es curioso porque la película, y entramos en pros y contras, por una parte quiere ser una película de espadachines y una película dedicada a Zoro, como acabo de decir, pero por otra, para mí, creo que Zoro queda muy mal. Sí. Aunque es un personaje, bueno, que demuestra mucha lealtad tanto a su amigo como, bueno, como a su tripulación, realmente no. Claro, es que por una parte sí, es un hombre de palabra, pero por otra parte, bueno, no será tan importante tu capitán, ¿no?
Yo así lo veo, que gran parte de la película, bueno, al final pues tienes un momento épico y demás. Pero gran parte de la película es Zoro dándole la espalda a su propia, a sus propios nakamas. Y parece, no es un personaje muy expresivo, pero es que parece que le da absolutamente igual. Él está ahí porque debe estar ahí y lo demás le da igual. No creo que lo ponga en muy buen lugar, excepto el final. El resto de la película a mí me parece un poco decepcionante, Zoro, la verdad.
Bueno, yo creo que las películas las tenemos que enfocar para un espectador casual, que realmente no le va ni fu ni fa la serie de One Piece. Yo, es la única manera que tengo de entender películas como esta. Porque realmente se contradice, o sea, cómo se desarrolla el personaje de Zoro desde lo que sabemos y cómo es durante toda la película, se contradice con todo lo que hemos visto en los 900 y pico números que llevamos de manga y otros tantos de anime.
A ver, One Piece. En parte no se contradice, pero sí que es como que no le dedican esos minutos de metraje necesarios para explicar que Zoro va a su bola y va a hacer eso, pero que no pasa de los Mugiwara. O sea, hay como que falta ahí una parte, porque realmente Zoro, hasta que no ve, spoilers, ya hemos avisado, hasta que Zoro no ve que Saga maltrata al chico rapero, al espadachín rapero, no se vuelve contra él. Hasta ese momento le ha seguido y, bueno, han atacado a un pueblo, han atacado a inocentes, no los ha matado, pero, bueno, les ha herido. Y quiero decir, Zoro no es tonto, sabe qué es lo que quiere Saga, más aun cuando intenta coger la espada y se le revela el pasado de Saga. No sé. Es que su lealtad va más allá, esa deuda de vida que tiene va más allá. No sé, Zoro es suficiente poderoso como para hacer una cosa y otra, ¿no? Como para salvar a Saga y no estar de pardillo y de chico de los recados de un Saga que ya se ve que es malvado.
Sí. Creo que has dicho una cosa muy interesante. Y es que ya hemos comentado bastantes películas en este podcast y siempre nos queda esa misma sensación. Que las cosas no se han desarrollado lo suficiente. O sea, ya lo hemos comentado un montón de veces. O sea, falta un poquito más. Yo creo que esa sensación como de prisa del guión hace que la película dé una sensación de estar incompleta.
Sí. Esta es una película realmente bastante acelerada. Aunque dura mucho, y como en todas las películas de One Piece, el tramo final se alarga innecesariamente, yo creo que podría ser una película de 60 minutos tranquilamente, ¿eh? Las peleas son súper rápidas.
Pues está muy bien. A mí la animación de las peleas me gustó muchísimo, también te lo diré.
Bueno, luego hablamos más de la animación. Pero realmente pierde mucho tiempo en la sección del laberinto con Usopp y Luffy, sí. Que es claramente un recurso humorístico para bajar un poco la seriedad de la película. Es una película así un poco adusta en ciertos momentos, incluso triste, incluso
un poco cruda.
Cruda, sí. Sí. Y meten el tramo de Usopp y Luffy en el laberinto para rebajarla. Pero claro, es que es un humor quizá demasiado infantil, quizás demasiado.
Y muy forzado, además. Muy me pareció muy metido
para,
ahí.
Para aquí, para allá. Bueno.
Ahora que has dicho esto de infantil, es. Bueno, igual podemos hablar más adelante de esto, pero Luffy como personaje, con respecto a cómo es ahora, ha cambiado muchísimo. Aquí lo vemos súper infantil y recuerdo cuando, bueno, pues cuando estaba en esta película con la serie y tal, que él era muy infantil, es que él era así, de bromas, de no tomarse nada en serio, y aunque sigue teniendo eso, ahora lo vemos en los capítulos que estamos ahora, que ha cambiado, muchísimo más maduro, se toma las cosas más en serio, más responsable, sigue teniendo esos toques de, bueno, que no se entera de la mitad, pero ha cambiado muchísimo, es mucho menos infantil.
Aún así hay, pero es que es un humor muy básico, de cachiporra, sí. Pero mal metido. Porque luego tiene algún par de golpes chistosos, por ejemplo, cuando consiguen salir del laberinto, que ellos dos se abrazan como, somos los mejores, hemos conseguido... Los otros le alaban, ¿no? ¿Cómo habéis encontrado esto? Y ahí sí que hace gracia, ¿no? Porque cuenta una historia, es gracioso por sus caras, por sus animaciones, cómo se comportan. Pero el huir de una roca, yo quiero creer que es un humor previo incluso a los años 80. O sea, es un humor de...
De
slapstick, de, vamos, de, del Gordo y el Flaco... sus primeras películas.
No sé, a mí lo que me parecía era que todas las cosas que no fueran con la historia principal, pues hombre, Zoro, sigue a su compañero, tal, no sé qué. El resto de cosas eran como tan accesorias que estaban metidas con calzador.
Uh-huh.
O sea, realmente no tenían ningún tipo de coherencia con la historia. Y a mí me quedó esa sensación de decir, bueno, esto no está ni madurado ni nada. O sea, uh-huh. Han dicho, vamos a hacer una historia, como comentabais al principio, vamos a hacer una historia de espadachines porque los espadachines molan. Vamos a hablar un poquito de Zoro porque, pues eso, hay que hacer alguna figurilla más de plástico con Zoro con otro traje. Y al resto, pues bueno, pues vamos a meterlos muy igual. Pero podrían haber sido, como habéis comentado, Zoro solo. Y de hecho, como casi todas las pelis menos. Yo creo que la primera, la idea era muy buena. O sea, la idea de Zoro enfrentarse con su pasado, o sea, es que no sé, me parece una idea muy buena. O sea, serían películas que podrían contribuir y añadir cosas muy interesantes a la historia de One Piece, pero sin embargo...
No, es que no termina de ser... me da a mí que pilla esa época del auge de los espadachines. Por ejemplo, el chico este, el espadachín rapero, Toma, a mí me recuerda mucho la forma de la empuñadura, los ropajes... A toda esta época, a todos estos personajes, estos diseños de Bleach, que por esta época, por 2004-2005, estaba yo creo que en pleno auge. De hecho, me recuerda un poquito a Hitsugaya de Bleach.
¿Sabes a qué me recuerda?
Salvando mucho las distancias, ¿eh?
¿Sabes a qué me recuerda a mí un poco este? A un diseño muy, muy primitivo, primigenio de Lo.
Sí.
Con ese diseño de la gorra, esos ojos, me recuerda como en plan... Un Lo primitivo, un origen.
Sí, el símbolo de la gorra, el dibujo es un poco...
Pero también, anotando su forma de ser, pero sí, el personaje en sí, el diseño, me recuerda mucho a Lo. O sea, yo lo veía. Vi la película hace tiempo, luego la volví a ver y dije, pues esto es como el Lo. Es como, seguro que lo desarrolla el personaje.
Hombre, piénsalo, tampoco se parecen tanto.
No, pero, jope, no sé, me recuerda mucho a Lo, la verdad.
Yo lo he visto más como infantil, más como rollo los de Digimon y por ahí. Así el dibujo como un chaval, tal.
Sí, no sé, como raperillo.
Sí, 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 de esa época.
Me mola bastante. A mí me gusta bastante su diseño y me gusta mucho la capa con lo de la marina y el estampado. Está bastante guay. Y en el fondo es buen chaval.
Sí, bueno, al final te gusta un poco ser fiel a sus principios.
Sí,
es un poco lo que destaca de ese personaje.
Se veía venir, quiero decir, esto es muy cliché todo. Él tenía pues cara infantil, se veía venir que no iba a ser tan malo. Además, acompañado de dos feos así grandes, que siempre los malos son feos, grandes, malos. No sé, lo veía yo un poco venir. Que iba a tener su importancia o su historia. Y efectivamente.
Sí, sí, sí. De hecho, los otros malos...
no se sabe de ellos.
Si te he visto, no me acuerdo. O sea, son derrotados en cuestión de segundos.
Sí. Creo que personajes además súper planos. Tan clichés. Muy tal.
Suele pasar en las películas, que los que son así como muy... con facciones como muy de malo. Yo lo defino así. Malo, pero malo feo. No malo guapo, como Saga. Y sin embargo, ahora, bueno, en el canon, en el manga en sí... Sí que vemos a malos feos, que digo yo, que realmente tienen su importancia dentro de la serie. O sea, que son importantes, que son personajes de peso. Es en las películas lo que pasa, esto que estoy diciendo. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, Katakuri.
Sí.
Por ejemplo, Katakuri.
En cuanto a la animación, ¿qué os parece?
Yo creo que a ver, ahora lo vemos y nos parecería un poco cutrecilla.
A mí me ha parecido bastante cutre.
No, pero realmente si comparamos la serie en 2004 con la película, está bastante bien y mejorado. O sea, de hecho, las escenas de acción están bien dibujadas, colores más amplios. A mí me es decente, pero esto es como ver, yo qué sé, cómo se llama. Nos ponemos a ver Chicho Terremoto, nos parecerá lamentable.
Bueno.
A ver, yo veo que eso, que es que parece que no, pero el anime va evolucionando y va cambiando y te vas acostumbrando a lo nuevo y entonces lo antiguo se ve antiguo. A mí lo que sí que me recuerda un poco es como a... No sé, como hubo una época que les molaba mucho lo de las tribus étnicas y también recuerda un poco a Skypiea y no sé por qué me recuerda a Skypiea y me recuerda cuando estaba de moda que usaban mucho de las tribus y lo ancestral y no sé, igual por la vestimenta que llevan ellos y eso. Me recuerda a esa época.
A mí lo que me ha parecido que son tienen un diseño como muy largo y lucho.
¿Muy estirado?
Sí.
Sí, también.
Excesivamente estirado.
Unas sí. Extremidades muy, muy elongadas, ¿verdad?
Sobre todo Luffy.
Sí, bueno, Luffy es de goma, o sea, es el, me da igual que esté más estirado, pero pero bueno. El comienzo de la animación es bastante oscuro, esta especie de flashback de cuando sí. Saga obtiene la espada.
Con ese tonito sepia, ¿eh?
Tiene como un filtro ahí, no sepia, es como un azul muy saturado, los verdes muy... Como que le han dado el botón de saturación a tope. Poca luz, muy oscuro.
Hablando de esto, me gusta también cuando hacen el flashback que cuentan la historia de la espada, que la animación cambia por completo y es un poco como más antiguo, como siluetas. Me recuerda un poco como el teatro este de sombras chino, japonés, no sé. Me gusta.
A mí me recordó mucho a los que sigan la saga de Legend of Zelda. Cuando en los Zeldas, a partir de Wind Waker, explican la historia como con eso, pues como con grabados antiguos, un poco. Imagino que la inspiración es un poco polinésica o de las islas del sur de Japón, de toda esa zona del Pacífico. Son como grabados antiguos muy simplotes.
Sí.
Está chulo. Eso es un buen punto. En cuanto a la banda sonora, a mí me sigue pareciendo que es el punto más destacado de cualquier película de One Piece. Las bandas sonoras tienden a ser bastante buenas. Para mí, mucho por encima de la animación incluso. Por supuesto, del guión, que ya hemos comentado que es un poco fulero, un poco malo.
Yo creo que
no os habéis dado cuenta, ¿verdad?
Yo creo que te ha gustado porque es un nostálgico de esa época de las bandas sonoras.
No, porque es muy orquestal, está muy bien, es muy... Tiene una mezcla así como de película de aventuras, un poco orquesta con algún leitmotiv tipo Indiana Jones, pero mantiene como un aura como de viaje, como de... Me recuerda un poco a películas tipo Peplum, más... ominoso, más... Está bien, tiene toques chulos. Por supuesto, con muchas referencias a la banda sonora de la serie. ¿Le podéis echar un...?
Sí, ahora me interesa volver a verla. Igual me la vuelvo a ver la banda sonora.
Sobre todo el inicio cuando entran los rótulos, siempre ahí siempre se suelen...
Pues igual me la vuelvo a ver, mira.
Lucir. Pero bueno, en el resto también hay soundtracks más... Más del momento, más de acompañar a la película, a la acción. En cuanto a la historia, por ir cerrándola, cosa muy negativa, ya la hemos apuntado. Saga, personaje bastante planito, al final lo intentan redimir con... No, es que quería salvar la isla, pero bueno, un poco pillado por los pelos. Y los esbirros, no, habíamos comentado que no llegan... No están a la altura de One Piece, creemos. Sí que está un poquito mejor Maya, por ejemplo, por lo menos el diseño. Su historia, el poblado, ese lugarteniente que intenta salvarlos. También un poco arquetípico, un poco típica princesa de One Piece. Pero bueno, parece ser que la... Parece que está un poquito mejor trabajado, aunque sea su diseño.
Sí, no sé, le da un toque más profundo... Yo creo que es un poco, como comentaba antes, me recuerda como unos personajes que después van a marcar tendencia, ese estilo de personajes, pues que en principio son malos, pero luego son buenos, que luego tienen... En definitiva, personajes que tienen cierta profundidad, que no se presenta como el malo malo, sino el malo y sus motivos. Yo creo que hace un intento, como un principio, un pequeño experimento, a ver cómo va a calar eso entre la audiencia. Yo creo que está bien, pero está poco trabajado, como comentas. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Es que es una película que está desaprovechada, insisto. Dos detalles interesantes. Otra vez, los Mugiwaras se separan, llegan a una isla y se separan. Otra vez, canon One Piece. Luego no me creéis. Luego Oda os hace una saga que invierte un poco los papeles y ya os creéis que... Pero esta es la típica estructura de saga de One Piece. Llegan a una isla, los Mugiwaras se separan inesperadamente y así un poco atropelladamente hasta que al final se juntan todos, bla, bla. Pero es que otra vez aquí podemos ver el esquema de Mugiwara que da la espalda a la tripulación. Hemos visto con y parece que su lealtad está en entredicho, pero al final no. Uh-huh. Lo vimos con Robin en Water 7, lo hemos visto con Sanji en Zou / Totland y de nuevo aquí. Classic. Más canon One Piece, imposible. Luego otra cosa también curiosa, me ha parecido estos marines rebeldes. No sé si se explica muy bien en la película. Porque son como marines, pero no.
No, pero eso también sale. Luego vuelve a salir en más películas. Y en más películas salen los marines rebeldes con el símbolo de marina tachado y todo eso. O sea que ya es. Yo creo que es algo bastante canon, ¿eh?
Pero realmente están poseídos. No sé hasta qué punto ellos han ido ahí con idea de unirse. Es que, claro, lo que dices, le falta algo a la película, le falta más información, entonces no sabemos. De todas maneras, los marines están ahí por estar, porque, quiero decir, pues un ejército de malos no va más allá, no explica nada de los marines, no es importante para la trama. Pero claro, nosotros que ya sabemos pues, lo corruptos que somos por la trama general y tal, claro, te preguntas, bueno, ¿aquí qué pasa?
Otra cosa curiosa también es... me parece a mí curiosa, es que cuando los Mugiwara llegan al pueblo de Maya, si os fijáis, se comportan como unos auténticos piratas, como muy chulescos, como muy... ¡Ey, no os digáis nada! Claro, los aldeanos están totalmente atemorizados ante la llegada de un barco pirata con una Jolly Roger y demás. Y incluso Sanji es como muy chulesco. Luego ya se redimen y de nuevo vuelve a ser la historia otro canon One Piece de... Que sobre todo estaba en la primera parte del Grand Line, de somos piratas, pero somos buena gente. Pero al principio, si os fijáis, es muy curioso porque son como unos minutos que dices, ostras, parecen malos.
No sé, pero eso también es un recurso que utilizan bastante los medios. Bueno, o sea, ahora igual no lo vemos tanto, sobre todo en donde estamos ahora, porque en el Nuevo Mundo pues todo el mundo está acostumbrado a ver piratas, pero antes de llegar al Nuevo Mundo, los piratas eran gente pues a temer. Y los Mugiwara, la verdad es que lo intentan ser temibles. Pero luego, claro, se les descubre como, pues, como comentas, como buenas personas. Realmente ellos solamente quieren aventura, no quieren hacer maldades.
Sí, yo tampoco lo veo que sea tan distinto a otras... al comienzo de sagas o cuando llegan a un poblado. Siempre no es que se hagan los malos o los chulescos, más lo veo yo que son ellos mismos, solo que los demás los temen. Y ellos tampoco hacen nada por mostrar su verdadero ser. Ellos no hacen nada, ellos son como son. Y es cuando hay un problema o cuando se dan cuenta de que hay una injusticia que es cuando enseñan cómo son realmente y se dan cuenta los aldeanos, ah, bueno, es que estos son otro tipo de piratas. Pero en un principio creo que tampoco tienen ellos ningún interés de enseñar que son diferentes.
Yo muchas veces me he planteado cuando aparecen este tipo de escenas si lo que nos quieren transmitir es como, en un principio, cómo perciben los aldeanos a los Mugiwara y luego cuando conocen a los Mugiwara realmente es como se muestran, los ven los aldeanos como ellos son realmente.
Sí.
Repito un momento para explicar un poquitín mejor. Al principio, cuando bajan del barco, ellos realmente son como son de normal. Pero la percepción de los aldeanos es como mala, temible. Y en el momento en el que los aldeanos son capaces de identificarse con ellos y viceversa, y los mueven a identificarse con los aldeanos, se crea esa especie de ambiente fraternal en el que, pues, dejan de ser tan temibles y son, pues eso, gente normal, con ganas de pasárselo bien, con ganas de libertad y que no toleran las injusticias. Y tienen el poder para enfrentarse a esas injusticias. Que es realmente lo que los diferencia a los aldeanos. O sea, el carácter es el mismo, son las mismas personas. Lo único que los diferencia es ese poder que tienen.
Claro, a ver, al final son piratas y han ido ahí a por un tesoro. Nami estaba obsesionada con el tesoro, han ido ahí por el tesoro y Sanji pues ha hecho de las suyas, pues ve una mujer y se ha vuelto loco. Y la pobre huyendo, la pobre Maya. Entonces, bueno, pues...
Pobre Maya.
Sí, la verdad es que...
Es la auténtica víctima de todo.
Sí.
Estaba enamorada, se iba a casar.
Un poco pringada.
Y le atacan los piratas. Su prometido, para salvarla, se convierte en una persona horrible.
Uh-huh.
Pero bueno, al final no os preocupéis.
Todo...
Que se haga así, le digo. otra cosa también curiosa. ¿Creéis que Saga conoce a Quina? ¿Por qué no se menciona a Quina? Si es también alumna del dojo. Bueno, tan alumna, pues por lo menos al padre, ¿no? De Quina.
Sí que tendría sentido que se conociesen. Ahora, meterlo en la película, bueno, pues para qué meter más personajes, meter más...
Pero es un poco de mérito de la historia de Zoro esta película, insisto.
A ver,
porque ahora tenías esa rivalidad con Quina y ahora de repente tenías otro amigo que nadie conoce, que nunca has mencionado, que llegáis a hacer una promesa muy parecida, por cierto, a por ejemplo, a de Sabo, Ace y Luffy, que tenía tu espada con la que entrenasteis... Y no sabíamos nada. Y no sale Quina. No sale el sensei.
Calzador.
Nope. No me gusta. No me gusta esto.
A ver, si lo podemos hacer una lectura en plan de... Pff, me lo voy a querer. Como Quina era una de las espadachinas más fuertes, o antes relacionada con aquellos que consideraba realmente sus rivales, pero si Zoro realmente tenía el otro, pues que se cae por todos lados. Nada. Fuera.
Y en fin. Yo, otra cosa que tampoco me ha gustado nada es una película que se llama... La maldición de la espada sagrada, que va de samuráis, que sus protagonistas son samuráis, que en la última pelea es una especie de pelea de espadas, por cierto, bastante mal que en la pelea final de espadas no haya espada, pero bueno,
hoy
la persona sea la propia espada, pero sí. Podría haber quedado una escena de estas de duelo de katanas en la cual los dos se cortan a la vez y los dos quedan en su posición final. Hasta que sí. Al final uno de los dos cae. Podría haber sido un momento perfecto, súper épico.
Pero no.
Bueno, pues ¿habéis visto algún atisbo de que enseñen lo que es el arte samurái o...?
No. No.
Para nada.
En absoluto.
Una pena.
Desaprovechada. Una pena. Lo que comentamos un poco es la sensación esa de decir, jo, la idea es buena, pero ¿quién la ha liado aquí?
Es lo que hay. Es lo que hay. Película de One Piece... Maldición de la espada sagrada.
Venga, va.
Maldición. No, maldición, la película en sí.
¿Una rondita de puntuaciones o qué?
Vamos antes a... Tengo aquí un poquito de wiki. Y así descansamos un poco y ya damos nuestras valoraciones finales.
Van a ser muy buenas.
Y sí, ya hemos hecho un poco spoiler de la valoración. Os voy a dar unos datitos, un pequeño trivia que hemos sacado de las wikis de One Piece. Para los fans de la cronología, para esa gente meticulosa que organiza todo en sagas y en momentos, por supuesto las películas no son lo suyo porque se van a volver locos, pero esta película cronológicamente tendría lugar en justo después de la aventura en Death End. De hecho, la persecución del principio que le está persiguiendo la Marina es la persecución del final de la película de Death End.
Uh-huh.
Por lo tanto, sería una... película continuista con la anterior, también son los mismos marines, bla, 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 y estaría situada posteriormente a Skypie.
Lo sabía. Ya decía yo que me había sonado, que me recordaba.
Y tienen las recompensas post-Arabasta.
Buen follón.
Sería curioso, además, porque mientras que Death End tendría lugar antes del arco de Skypie, esta lo tendría después. Pero se supone que la persecución es en el mismo momento. Curioso. Ahí queda. Es también la única película en la que Luffy no derrota al malo final, sino que lo hace Zoro. Aunque bueno, previa a la pelea de Luffy contra Saga, en la cual le ha dejado bastante dañado. Sí. Y en fin, con gracias a Maya... levantado 30 veces el escudo para que la luna no haga efecto, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que el golpe al final se lo da a Zoro. Como no podía ser de otra manera.
Claro.
Porque su amigo Saga se lo estaba pidiendo. Por favor, mátame. Como el guionista de esta película. Los animadores de la misma. También es la primera vez en el anime, en la animación de One Piece, en que Zoro y Sanji se pelean de verdad, no en plan de coña. Dejando, por cierto, un poco herido y en su orgullo y físicamente a nuestro cocinero.
Sí. Se veía momento venir. Tenso.
Y curiosidades. Gazapos. Por supuesto, esta película tiene solo gazapitos. Por ejemplo, cuando Luffy desea a Maya buena suerte y ella empieza a hacer el ritual del rezo y sus labios, vaya, algún becario animador se le ha olvidado animarlos porque no se mueven.
Cierto.
También, si os fijáis, después de darle un patadón a Bismarck contra el muro, la ceja de Sanji aparece rubia como su pelo.
¿No?
Ahí también...
Sí. Grande.
Ahí también alguien no había visto One Piece. Quizás era su primer día en la oficina.
Pintando ahí con el paint.
Otra curiosidad es que Oda hizo un dibujo específico para esta película. Y parece ser que es lo único específico que hizo para la película, porque no sé si yo si le hubiera dado el visto bueno. En el DVD de la película adjuntan un corto especial. Nosotros no hemos podido verlo, pero pinta bien. Objetivo, rey del béisbol pirata.
Puf. Bien. Un corto.
¿Habrá que verlo o qué?
Y por último, esta película es considerada la más violenta. Ya hemos dicho que su animación era así como un poco más durilla. Y la que tiene escenas evidentes de violencia más claras de toda la producción de One Piece. Uh-huh. Por ejemplo, al principio de la película, muchos piratas son cortados en cachitos y se llega a ver como uno se queda seccionado longitudinalmente. Así como bastante...
¿Serio?
Sí, serio. Aunque bueno, se ve una...
Ya, se ve la...
Tampoco es que sea esto la matanza de Texas. Y bueno, se dice que se llegó a censurar. Por eso sí... Si os fijáis, se ensombrecen estas escenas y estos personajes... Uh-huh. Curioso, ¿no? Partas un personaje a la mitad, pero lo censuras.
Es como la censura, ¿no? De a Luffy le dan un puñetazo y en vez de salir sangre sale agua.
Sí, violento y cartoon a la vez. Me hace mucha gracia estas cosas. O violento o para todos los públicos. ¿Qué nos querrán decir estos animadores? Y hasta aquí la pequeña trivia wiki. Como veis, ya venimos calentitos... con esta película. No ha sido nuestra película favorita, no lo va a ser. No sé si estaremos de acuerdo los tres. Es un poquillo floja.
No va a tener muchos chopercillos por mi parte.
No. Yo creo que de las que hemos visto estaría en la parte baja, clarísimamente.
Sí.
A mí me parece peor que la del dragón, ¿eh?
Me cuesta verle sus puntos positivos. Me cuesta defenderla. Y desde luego me cuesta mucho recomendarla.
No sé, a mí es que... Si los oyentes habéis escuchado nuestra crítica sobre la primera película de One Piece, que yo creo que es de las peores, esta yo creo que es peor.
Uf, no sé, la Isla Engranaje fue muy dura.
Pero tenían las cosas sentido.
Tampoco mucho.
No, pero tenía más sentido que esto. O sea, no sé, mi sensación después de ver esta película fue... Pues bueno,
es que es una ocasión desaprovechada. Ya le pasó a Death End, pero bueno, Death End está bastante mejor resuelta. Es que esta está desaprovechada y mal resuelta. Sin embargo, Chopper, la aventura de Chopper,
está guay.
Es una película maja, es una película apañada. Tiene, pues eso,
a mí es que está
gracioso.
A mí es que esta peli me parece un quiero y no puedo. Y no sé por qué, porque la idea inicial es buena. No sé, nada.
Nada.
Es que creo que han cogido un tema muy complicado, muy extenso, y lo han plasmado en una película que no es corta, precisamente, para ser una película así.
Hora y media.
Sí, pero no es corta para ser una película de anime. Y eso, y se queda corta, y se queda que bueno, que quieres más información. Bueno, no la pondría la última, pero bueno, recomendada para aquellos que quieran ver un poquito más del mundo de One Piece y que, bueno, quieran ver esta aventura y ya está.
¿Tu parte favorita de la película?
Mi parte favorita. Bueno, a mí es que me gusta todo el rollo étnico, el ritual, lo de las...
No, dinos la verdad.
¿Tu parte decir? Favorita de la película? Dinos lo que nos has dicho fuera de mí.
Bueno, estos chicos me están poniendo aquí... Bueno, antes, fuera de micrófono, he dicho que mi parte favorita y la que más he celebrado y de la cual me acuerdo de la canción han sido los créditos. pero... diría que bueno, todo el rollo étnico ha sido mi parte favorita, lo del ritual y tal, con las pelotas.
Bien, ha salido bien de esta.
Ya os vale.
¿Tu parte favorita, Isi, por terminar bien?
Por terminar bien, joder, iba a decir, digo, cuando acaba, pero no. Nah, a mí me ha gustado mucho el rollo de las espadas. Me parece que el rollo de las espadas y todo esto me ha gustado, pero...
Rito de las espadas que no se desarrolla.
Claro, no sé, es que me ha gustado mucho el tema de las espadas, pero no sé, me gustan los diseños de las espadas que salen.
Bueno,
ya.
A mí cuando uso Pilufi salen del túnel, me hace gracia ese momento.
¿Pero la última vez o las mil veces que han salido sí, antes?
No, la última, salen y vuelven la última, cuando a entrar. Se juntan con el Phaser. Me hizo gracia, o sea, sí, lo que más. Ah, y el rinoceronte que se enamora del Golden Berry. Eso también me hizo gracia. Bueno, One Piece, the movie number 5. La quinta película de One Piece. La maldición de la espada sagrada, también conocida. Si la queréis ver, atenos a las consecuencias, nosotros ya os hemos avisado. No es una película que recomendemos, no es una película que le podéis sacar especialmente jugo. Pero bueno, si os gusta el relleno y queréis una aventura de One Piece que no hayáis visto, puede ser la vuestra. No os equivoquéis, porque a los fans de Zoro no creemos que os guste esta película.
No.
Sale poco Zoro.
Yeah.
Y bueno, y lo que sale no mola mucho. Pero bueno, una aventurilla más de Luffy. Si queréis ver a Luffy y Usopp corriendo de una roca. Y si queréis ver rituales ancestrales con un casco que parece de búfalo, pues quizás esta sea vuestra película. Por nuestra parte... Terminamos aquí, cerramos este resumen. Esperemos que os haya gustado. Dejarnos vuestros comentarios, por favor, a ver qué os ha parecido. Si coincidís con nosotros en que esta no es una de las mejores películas de One Piece, o si por el contrario es una de vuestras favoritas. A ver, esos fans de Zoro, que hablen, que salgan. Lo dicho, un saludo, muchas gracias por escucharnos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.